las regiones más afectadas y un subregistro que hay que decir en este caso también es muy frecuente por el temor precisamente de las mujeres a denunciar. Son las 6:39 de la mañana. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha generado un gran debate en la ciudad. Bueno, varios debates, hay que decir, porque muchas de las propuestas que está haciendo el alcalde, pues están chocando con otras, con unas políticas que se venían trazando en la ciudad, porque definitivamente Petro y Peñalosa son como el agua y el aceite. Y en materia medioambiental hay una calentura muy grande, particularmente en el caso de la reserva del norte, porque ha dicho el alcalde que quiere tomar algunas de esas hectáreas que fueron declaradas como reserva para urbanizar. Inmediatamente se encienden las alertas de los ambientalistas y queda planteada la polémica. Pero, ¿qué dice la CAR sobre la reserva? Hemos llamado a Néstor Franco, director de la CAR Cundinamarca, y le queremos preguntar específicamente sobre esa reserva, la reserva Van der Hamen. A ver qué nos dice y si se puede o no se puede urbanizar o lo que está declarado como reserva no se puede tocar. Don Néstor Franco, bienvenido a RCN, buenos días.
Buenos días, Yolanda, a usted y a todos los oyentes.
Bueno, hablemos de esta reserva, cuántas hectáreas estamos hablando y si es una reserva que se debe quedar como tal o hay tramos, como dice el alcalde Peñalosa, que se pueden urbanizar.
Bueno, sea lo primero señalar que la reserva está integrada por 1.395 hectáreas. Esas 1.395 hectáreas están amparadas por una declaratoria de reserva dictada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y por unos reglamentos de uso a la luz de lo que permite la norma luego de que se hace la declaratoria de la reserva. Pero también ha de señalarse de manera absolutamente precisa para despejar cualquier duda que la propiedad, hoy por hoy, de esas 1.395 hectáreas son propiedad privada. Esto es, nosotros le hemos impuesto dentro de nuestra órbita y dentro de nuestras funciones una carga o una restricción a los usos a quienes son propietarios en esa reserva. Y precisamente una de las preocupaciones y de las mayores discusiones que se tuvo durante el periodo anterior en la Corporación Autónoma Regional era insistir ante los interesados, el Distrito Capital, la Nación, la misma corporación, el de buscar alternativas para adquisición predial luego de efectuada la declaratoria y luego de efectuada la reglamentación. Porque esa es la mayor garantía para poder formular de manera eficaz cualquier proyecto de recuperación ambiental en esa zona.
Una precisión antes de que sí. De que avance. ¿Cuántos predios, porque nos habla usted de 1.395 hectáreas, cuántas hectáreas en manos de particulares y cuántas ya están en manos del Estado, del total de la reserva? Empecemos por cuántas hectáreas tiene la reserva, cuántas en manos del Estado, cuántas en manos de privados.
Hoy por hoy la reserva está integrada por 1.395 hectáreas. De ellas, cerca de 108, 110 hectáreas son propiedad pública. Propiedad pública, esto es propiedad o del Distrito Capital, o de la Corporación Autónoma, o de otras entidades del Estado. El resto de hectáreas son propiedad privada que están afectadas legalmente por esa restricción que le indico, que es la restricción derivada de la declaratoria de reserva. Ahora que viene, cualquier decisión que se haga, bien sea para hacer la restauración de la zona de reserva o para cualquier otro proyecto, tiene que mediar, respetando la Constitución Nacional, la adquisición predial, porque no se puede hacer ninguna actividad confiscatoria ni nada por el estilo, sino que tiene que haber una adquisición predial. La adquisición predial de esa zona, en atención a su ubicación, a las condiciones, etcétera, tiene unas connotaciones económicas muy fuertes, sea para consolidar la reserva ambiental del norte o sea para cualquier otro proyecto. Entonces digamos que con esas advertencias lo que le puedo señalar desde la Corporación Autónoma es que nosotros vemos con interés y obviamente con respeto cualquier propuesta que haga el alcalde Peñalosa, porque él ahorita está construyendo su plan de desarrollo y está en derecho de proponer su visión de ciudad conforme a lo que le planteó a los bogotanos. Ahora bien, cualquier decisión que se tome frente a la Reserva del Norte, una vez se presente alguna iniciativa por parte de la alcalde Peñalosa, tiene que entrar al Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional, en el Consejo Directivo sustentarse y a partir de allí darse los estudios que sean de rigor para efecto de tomar cualquier decisión, consolidando lo que hay hoy o modificando los alcances del reglamento de uso, pero eso es una facultad discrecional y habilitada única y exclusivamente en cabeza del Consejo Directivo de la Corporación. Ni siquiera en cabeza del director de la corporación, sino en cabeza del Consejo. En el Consejo hay una representación tripartita, está el gobierno nacional, está el gobierno distrital, están los gobiernos departamentales, Bogotá, en Boyacá y Cundinamarca, están los gobiernos territoriales y está el sector privado. Ese debate se tiene que dar al interior del Consejo Directivo y será el Consejo Directivo el que defina la suerte de la reserva, bien sea manteniéndola en el estado en que se encuentra, modificándola, impulsándola, consolidándola o aplicándola alguna variable. Pero eso es, es un resorte del Consejo Directivo.
Entendemos que es decisión del Consejo Directivo, pero ¿cuál es su opinión sobre la reserva? ¿Mantenerla?
Hoy por hoy la reserva tiene una gran ventaja para la ciudad como pulmón. Siempre y cuando ese pulmón se construya, porque el pulmón no está construido. Hay unos relictos, hay unas zonas de interés, el bosque de las Mercedes, el área de los cerros, etcétera. En el resto de la reserva tenemos que implementar un plan de reforestación muy intenso que puede demorar 15, 20 años para efecto de que se consolide como bosque en esa zona mediana que línea medianera entre Bogotá y Chía. Pero la inversión que implica es una inversión que nadie ha dicho dónde está. La corporación autónoma le ha pedido al Distrito Capital de tiempo atrás desde que haga esfuerzos para por lo menos hacer la adquisición previal. Para la adquisición previal se requiere esas 1.200 hectáreas, 1.250 que toca adquirir o que tocaría adquirir, tienen un costo inmenso y el dinero no está. Uno puede tener la pretensión de consolidar la Reserva del Norte, pero esto, como todo lo que hace el Estado, es con dinero. Si no contamos con los recursos, se puede tener la intención, puede ser muy importante para la ciudad, puede ser un elemento absolutamente definitivo de lo ambiental, pero tenemos que hacer una canasta interinstitucional para poder reunir los recursos, bien sea para consolidar la reserva bajo la visión que se tiene hoy o para consolidar la reserva con algunas variables que quiera plantear el alcalde Peñalosa, pero siempre y cuando se nos presente el proyecto, porque hoy por hoy tenemos los titulares de prensa, pero no sabemos el real alcance de lo que pretende el alcalde Peñalosa, y una vez lo conozcamos ahí sí para pronunciarnos sobre las bondades o sobre la inconveniencia de ese planteamiento.
Doctor Franco, ¿cuál es el estado actual de esas 1.200 hectáreas en manos de privados? ¿Solo potreros, como dice el doctor Peñalosa, o hay construcciones, o hay colegios, o hay algo más que potreros con ganado pastando?
No, eso hay de todo como en botica. Mire, eso hay clínicas, hay colegios, hay universidades, hay cementerios, hay cultivos de flores. Hay zonas de reserva que se han logrado consolidar o respetar, como es el caso del Bosque de las Mercedes, como es el caso del Cerro. Hay zonas que son esenciales para la conectividad de cerros con el río Bogotá. Hay zonas de humedad que toca recuperar y que se pueden identificar y se pueden conservar. Hay potreros con agricultura, con pequeña agricultura o ganadería. O sea, es una sumatoria de actores, porque además el privado, mientras tenga el título y tenga la escritura, está habilitado para ejercer sus derechos de señor y dueño, siempre y cuando respete las condiciones de la reserva o las condiciones impuestas por el reglamento de la reserva. Ya la tenemos delimitada, ya le tenemos los usos. Implementar la autoridad en la reserva es otro ejercicio que toca hacer de la mano con la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Y eso es un trabajo que tiene que hacer la Secretaría de Ambiente, porque eso es jurisdicción compartida y tenemos que hacer un esfuerzo mancomunado. Pero que hoy se diga que existe un solo uso absolutamente ambientalista, o un solo uso absolutamente constructivo, o un solo uso absolutamente agropecuario, no se podría aplicar. Ya, existe de todo un poco. Sí. Y el afán es entrar a conciliar los intereses tan fuertes que hay en esa zona.
Ya. Intereses, doctor Franco, que de cualquier manera estarían por encima del plan de manejo ambiental que ustedes expidieron precisamente para declarar esta reserva y para prohibir todo tipo de construcciones. Es decir, ahí entrarían a negociar ese plan de manejo ambiental que se creía que era la carta de navegación para la protección de esta reserva.
No, yo creo que no se trata de negociar plan de manejo. Lo que se trata es de saber si el Estado está en capacidad De asumir su condición de señor y dueño previa adquisición previal para poder, a partir de ese señor y dueño, determinar si hay consolidada una gran reserva ambiental que delimite la ciudad o si hace algún otro tipo de proyecto que concilie los intereses ambientales con los intereses que plantea el alcalde Peñalosa respecto a tener una ciudad cerrada y no expandida hacia Tunja o hacia otros lados.
Le cambio de tema, señor Franco. Seguramente vamos a estar conversando a propósito de la reserva en los días que vienen, porque el debate apenas está comenzando. Usted mismo lo dice, no conocemos cuál es el plan. Lo tendrán que estudiar allá en la CAR para ver si levantan la condición de reserva algunas de estas hectáreas, pero además también nos dice usted, eso está en manos de privados. Hay que entrar a comprar para ver qué se quiere hacer con esos terrenos. Pero si nos puede dar usted un reporte muy puntual y muy breve sobre la situación de las fuentes hídricas del departamento de Cundinamarca, que sabemos es uno de los más afectados por el fenómeno del Niño, sería bien importante. Si se han secado ríos, si tenemos en este momento problemas de desabastecimiento de agua, ¿y en cuántos municipios?
Sí, Yolanda, el fenómeno del Niño le sigue pegando muy duro al departamento de Cundinamarca. Nosotros hoy por hoy tenemos 26, 27 municipios con desabastecimiento de agua en sus acueductos municipales. En eso sí tengo que ser sincero y señalar de que no se le puede atribuir el desabastecimiento exclusivamente al fenómeno del Niño, sino que también ha habido algún grado de negligencia o de omisión por cuenta de las empresas prestadoras de servicios públicos, porque muchas de ellas se han dedicado únicamente a captar el agua, a conducirla, a potabilizarla y a facturar, y no han invertido ni un solo peso en las actividades de mantenimiento de las fuentes, en conservación de las fuentes, en evitar las altas fugas o pérdidas que se generan por cuenta de conexiones ilegales o por cuenta de acueductos o tuberías en mal estado, etcétera. Esos 27 municipios están siendo, hemos salido a concurrir en la solución de esa dificultad con el departamento, con el gobernador Rey, con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y están siendo atendidos a través de carrotanques. Casos emblemáticos, tenemos un tema crítico en la ciudad de Chiquinquirá, que prácticamente su punto de captación en el río Suárez está seco, y obviamente nos tiene a todos en alarma. El municipio de La Mesa, el municipio de Facatativá, en la zona de Pequendama, todos los municipios están siendo golpeados por la restricción del líquido. Y pues es un llamado a la comunidad de que este mes de febrero va a ser un mes mucho más duro que el mes de enero, y nos impone la obligación a todos de mejorar nuestros hábitos y de consumo para ahorrar a lo máximo el agua. A los bogotanos hacerles un llamado, porque creen que porque les llega agüita todo el día van a tener la garantía plena. Y sí sabemos, y afortunadamente tenemos un sistema regulado de embalses que le garantiza el agua a Bogotá, y esos son sistemas regulados, administra la CAR con el Estado de Bogotá. Pero ello no implica que se haga nada de la y no haga ningún.
Ay, lamentablemente se nos ha dañado la comunicación. Es Néstor Franco, director de la CAR en Cundinamarca. Ya saben ustedes que a veces los teléfonos celulares nos juegan malas pasadas. Pero muy bien, habíamos tenido oportunidad de conversar con él sobre la reserva Van der Ham, que es motivo de fuerte polémica. Él nos dice, no conocemos el proyecto, hay que conocerlo, hay que estudiarlo. Es la junta directiva de la CAR la que toma la decisión si se levanta o no se levanta la condición de reserva, pero más importante que eso, 1.395 hectáreas, propiedad privada, dice él. Cualquier cosa que se vaya a hacer, toca empezar por comprar.
Claro.
Entonces dice, toca empezar por comprar cualquier cosa que el Estado quiera hacer. Pero él dice, la reserva se puede mantener si se reforesta también, porque dice, hay que hacer un trabajo muy, muy fuerte que no se ha hecho todavía. Y nos estaba haciendo el panorama crítico sobre la situación de agua en el departamento de Cundinamarca, uno de los más golpeados por el fenómeno del Niño y por la negligencia de los seres humanos que estamos deforestando, que estamos tumbando los árboles y las plantas en los alrededores de las cuencas hidrográficas. Y eso es lo que hace que el fenómeno del Niño nos esté golpeando tan, pero tan duro. Son las 6 de la mañana, 53 minutos, estamos en RCN.